Es un día que por sobre todas las cosas a nosotros nos lleva a todos, ¿no? A aquellos que trabajamos o conocemos de qué se trata la trata de personas, a tratar de difundir, de memorar el flagelo que ella implica, el perjuicio y el daño que causa en sus víctimas y en el entorno familiar, y por sobre todas las cosas comenzar a ver también y estar atentos por las nuevas modalidades que estos delitos van adoptando en el mundo entero, ¿no? Usted sabe que la trata de personas es la captación de personas con fines de explotación, puede ser sexual, laboral, pornografía infantil, comercio de órganos. Y hoy el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo el ámbito digital, la utilización de los entornos digitales, permiten también nuevas formas de captación, ya que las organizaciones criminales están aprovechando todos los medios a su alcance para poder captar personas justamente con el fin de cometer este tipo de delitos.
Doctora, justamente ese medio de captación hoy en día. Se está utilizando mucho en redes, ahí donde más hacen la famosa pesca de clientes, por llamarlo así.
Sí, generalmente redes o chat de directos o digamos servicios de mensajería, plataformas de mensajería que tiene la web o los entornos digitales. Usted sabe que ahora cualquier niño, niña o adolescente puede entrar fácilmente a un dispositivo electrónico, hablamos de esto de un celular o una tablet, que tal vez es más difícil para las personas adultas justamente porque no era la modalidad más común. Pero hoy los niños y los adolescentes, usar dispositivos electrónicos es algo común y también bueno, y a partir de estos dispositivos electrónicos poder entrar a distintas plataformas, ¿no? Así como videojuegos, también entrar a plataformas donde se intercambia correo o plataformas donde uno tiene comunicaciones online. Y en estas comunicaciones online es donde se producen este tipo de captaciones porque lo aprovechan los explotadores, a veces bajo perfiles falsos, tomados de otras personas que no son o de edades que no tienen, y adoptan justamente este perfil para poder presentarse como una persona de la edad del niño o como una persona familiar del niño o del adolescente, y así lograr su atención, ganarse su confianza y comenzar a requerirle ya sea datos, personales de interés o que deben ser mantenidos en la privacidad, o también fotografías, imágenes, videos de los niños ya siendo o las adolescentes ya sea teniendo algún tipo de acciones que rozan con lo sexual o que exponen determinada sexualidad, o también tomando fotografías, por ejemplo, o recibiendo fotografías a través de chat, como les decía, o en esta comunicación online que está a través de las redes sociales, ¿no? Esto se produce también, bueno, ¿qué pasa? Además de esto de obtener esta fotografía, a medida que van obteniendo, también se los va presionando, que es lo que se llama sextorsión o extorsionando, para que no cuenten, porque de lo contrario, y sigan dando material, ¿no? Que los explotadores utilizan justamente para la venta de pornografía infantil o también venta de, por ejemplo, más allá de pornografía en sí mismo, para colocar a niñas o niños exhibiéndolos en las redes y así lograr captar luego a quienes van a consumir este tipo de, a las personas, ¿no? Para explotarlos, ofrecer a los niños, digamos, directamente.
Doctora, ¿cuáles son las edades que aproximadamente o el porcentaje que suelen en este caso captar o caer o hacer la famosa phishing de clientes?
La verdad es que no hay edades. Nosotros ponemos hincapié y foco en general en las niñas, niños y adolescentes que llegan hasta los 18 años de edad. Pero no hay edad posible para que sea un límite a este delito. También las personas mayores son captadas de esta manera. Lo que aprovecha el explotador es justamente primero el entorno digital, donde cualquiera se puede hacer pasar por cualquier persona, ganarse la confianza de la que está del otro lado y aprovecharse también de su situación de vulnerabilidad, situación psicosocial, situación de desprotección que muchas veces los niños y niñas y adolescentes tienen. También esta situación de aislamiento. Usted sabe que los adolescentes, muchos están aislados de su familia o tienen situaciones de rebeldía y los padres no tienen acceso a las páginas, a las plataformas, a los sitios donde también los niños acceden. Muchas veces los padres están ocupados en otras cosas, prestan poca atención, en las escuelas no se les informa suficientemente, muchas veces también por desconocimiento, no solo por poca atención, sino a veces por desconocimiento, no están atentos. Y esto es justamente aprovechado por los explotadores. Y luego, ¿qué pasa? Comienzan a ser, los niños y niñas y adolescentes comienzan a ser rehenes de estas personas delincuentes que comienzan a presionarlos y decirle, si no me das las nuevas fotografías, el video, si no accedes a lo que te estoy pidiendo, le voy a pasar a tu, le voy a poner en conocimiento a tus padres de la escuela o lo voy a difundir por las redes, que eso es, creo que el mayor de los daños, porque al subir esto a las redes, digamos que el daño es imparable y no se puede controlar.
Doctora, desde la Justicia Federal, ¿cómo están trabajando y cuáles son las herramientas que cuentan a disposición y a su vez también cómo trabajan con las distintas fuerzas de seguridad?
Bueno, nosotros no tenemos casos prácticamente al día de hoy, aquí en este juzgado, que esté relacionado con esto por ahora. No obstante eso, tenemos siempre ciberdelito de las distintas fuerzas o cibercrimen en algún caso. La policía de la provincia, por ejemplo, tiene una división que funciona muy bien, en Buenos Aires también lo tiene Gendarmería, y con ellos podemos contar, como el Ministerio de Nación también. En algún momento estuvimos bastante comunicados, no solo por el tema de captaciones en el caso para explotación, sino también en el caso de phishing o estas estafas que se hacen por vía de internet. Entonces uno le pasa el caso a cibercrimen, que son estas divisiones especiales, y ellos pueden hacer el seguimiento. Y a partir de ahí, bueno, que el juzgado libre oficio a los distintos, a quienes generan las distintas plataformas, ¿no? Y pedir justamente seguir una línea para poder dar con los explotadores, porque justamente lo que hace el entorno digital es imposibilitar la identificación y a veces la pesquisa también de quien está del otro lado. Y por sobre todas las cosas, que aquí no hay fronteras, porque las fronteras de un país quedan totalmente disueltas en la web, ¿no? En el mundo de internet, donde no hay territorios. Entonces, cuando ocurren algún tipo de cuestiones, sobre todo en promoción, facilitación y difusión de material pornográfico de niños y niñas, normalmente ocurren de una punta a la otra del mundo. Nosotros de eso hemos tenido, de pedidos de otros organismos, de otros países, pidiendo justamente que tomemos algún tipo de medida, como allanamientos en domicilios determinados, secuestros del material, detención de personas, porque siguiendo este tipo de análisis que hacen justamente estas divisiones especializadas, se puede ver de dónde surge la información o de qué dispositivo electrónico es que se está emitiendo, de qué email se está emitiendo este tipo de
Se
imágenes.
triangula la comunicación.
Exactamente. Así que, bueno, lo que sí, por ejemplo, ya a nivel nacional están saliendo fallos donde la Cámara de Casación también ha confirmado las condenas en los casos de trata de personas por medios digitales. Y esto está bueno porque la captación, según nuestra legislación actual, la captación se puede llevar a cabo por cualquier medio, pero hasta hoy no estaba previsto legislativamente, o no está previsto, la captación específica por medios digitales y por medio de las redes, porque hay poca, además de que hay poca regulación, de control, hay poca regulación, ¿no? De cómo utilizar las redes y qué
Claro.
pasa si se cometen delitos por esto, por este medio. Así que, pero sí, ya hay condenas donde se captó a las personas por los medios periodísticos, pero luego se las utilizó, por ejemplo, para mantener sexo en vivo, que el mismo explotador, mediante web cámara, web, las webcam o cámaras web, digamos, les hacía tener con distintas personas, y eso lo transmitía en vivo a una serie y a un mundo de otras personas con las que ganaba dinero, por supuesto. Y también otro caso,
Sí.
también conocido, que es el medio utilizado, es el entorno digital para la captación. Por ejemplo, captar, como hablábamos hoy, a través de las redes, ¿no?
Doctora, nuestra provincia o nuestra región es zona de tránsito.
Sí,
Digo por los países limítrofes que están alrededor de Argentina.
nuestro país es zona de tránsito y de destino. y también de origen. Porque aquí la Argentina, por la Argentina pasan personas que vienen de países asiáticos para ser explotados laboralmente, de países limítrofes para ser explotados en la sexualidad, como también suelen estar en tránsito viniendo de otros países hacia otros lugares del mundo, que son llevadas para ser explotadas en México, hay mucho en México. Y cuando digo de origen, también porque de aquí muchas chicas son llevadas desde Argentina, digamos directamente, hacia países latinoamericanos u otros países del mundo para ser explotadas.
Y en este caso, doctora, cuando se lleva a cabo este tipo de investigación, ¿trabajan en conjunto las justicias federales de este país en concordancia con los países limítrofes también para seguir la línea de investigación?
Normalmente se trata, por supuesto, siempre, porque para nosotros lograr que nos aporten pruebas o elementos o tomen medidas, siempre necesitamos una autoridad judicial del otro lado. Pero muchas diligencias se hacen por medio también de una red que tienen los fiscales, que es para lograr medidas urgentes, ¿no? Y luego, por el convenio de Budapest, también, que es justamente cooperación internacional en materia de cibercrimen o ciberdelito, también hace que Argentina pueda, con aquellos países que también firmaron este convenio, pueda estar en comunicación para el caso de que la explotación o algún tipo de parte del proceso de trata se lleve a cabo en otro país, ¿no? O que sea que el explotador esté en otro lado o que el destino de las chicas que fueron captadas haya sido otro lado. Así que sí, siempre que nosotros incorporamos material a nuestros expedientes, tiene que ser por medios judiciales, porque de lo contrario no es válido para el expediente si se pide directamente una fuerza en otro país, justamente por el tema de las jurisdicciones, ¿no? Pero los convenios facilitan mucho y el acuerdo de cooperación internacional en materia penal también, es de suma utilidad.
Justamente dijo convenio, a nivel mundial o a nivel Sudamérica existen convenios en este caso para que puedan avanzar en las distintas investigaciones.
Sí, claro, de eso le hablaba, el convenio de Budapest, por ejemplo,
¿Es
o
uno de ellos?
es
¿Hay
uno de
otros?
ellos. Sí, bueno, después están los convenios de cooperación penal con distintos países, algunos que son firmados por múltiples partes o países y otros que son entre un país y otro, Argentina con Paraguay, Argentina con Brasil, y son las herramientas que tenemos a la hora de poder pedir cooperación, ¿no?
Doctora, por último, su mensaje como madre, como funcionaria y como una mujer que viene trabajando y abogando mucho sobre este tema.
Nada, que tenemos que estar muy atentos, porque la delincuencia no descansa. La delincuencia todo el tiempo está buscando una nueva forma de poder lograr su objetivo, que es cometer delitos. Y en la trata de personas más, y en la trata de personas, el objetivo y también el material, digamos, final, es un ser humano, es decir, es mucho más sensible, y el daño que se le hace a las personas que generalmente están en estado de vulnerabilidad es irreparable. Abuso sexual o un delito de cualquiera de los delitos contra la integridad sexual o la pornografía infantil hace un daño irreparable en cualquier niño, niña o adolescente. Así que atención para los padres, también incentivar y tratar de hacer mucho hincapié en la capacitación de nosotros, los operadores jurídicos, pero también en la capacitación de maestros, de docentes, porque es allí cuando no están los padres presentes o cuando hay un agujero dentro, digamos, de esta atención que deben tener los niños en sus familias, el segundo lugar son las escuelas. Entonces, creo, y colegios, creo que es allí donde tendríamos que hacer hincapié en capacitar y en informar, porque a veces no solo es saber qué hacer, sino también estar informados que algo de esto puede ocurrir y estar atentos, ¿no?